Octubre de 2017. Västerås, Suecia, a unos 100 kilómetros al oeste de Estocolmo. Un periodista danés de un programa de televisión llamado Operación X se acerca a una gran planta energética. La imponente estructura azul y blanca se erige sobre el paisaje. El humo escapa de sus chimeneas. El periodista, acompañado por un camarógrafo, está nervioso y emocionado. Ha estado trabajando en un documental sobre los desechos de la moda rápida por meses y puede que en esta planta haya evidencias contundentes. Jens Neren, el dueño de la planta, ve al reportero y su camarógrafo y les hace una seña. El periodista acelera el paso, saludándolo.
Gracias por reunirse conmigo.
No hay problema, ¿en qué puedo ayudarlo?
Estoy investigando acusaciones de que H&M está quemando ropa en su planta.
H&M es una de las mayores compañías de moda rápida del mundo, alcanzando los 26 mil millones de dólares anuales en ventas. Con cerca de 5.000 tiendas alrededor del mundo, es un titán de la industria. Neren no piensa mucho en la pregunta. Está ansioso por volver al trabajo.
Es cierto.
El periodista queda atónito. Si esta información es cierta, sabe que su historia tiene el potencial para causar un gran daño, ya que sustentable es la palabra mágica en el mundo de la moda hoy. Pero no tiene tiempo de evaluar el impacto de su documental ahora. Hace la siguiente pregunta antes de que el dueño decida dejar de hablar.
¿Cuánta ropa se ha quemado hasta ahora?
¿Este año? Diría que unas 15 toneladas. Ha sido genial para nosotros. Tenemos órdenes de dejar de quemar combustibles fósiles en los próximos años, así que ahora quemamos ropa.
¿Y esta ropa está defectuosa?
H&M nos dijo que sí. Dijeron que solo nos enviarían ropa dañada o con demasiados químicos. Pero hicimos algunas pruebas y todo parecía estar bien.
¿Qué quiere decir con bien? ¿La ropa que envían para quemar está en perfecto estado?
Neren piensa su respuesta un momento.
Podría decirse.
¿Y hace cuánto está sucediendo esto, señor?
Desde 2013.
El periodista no puede creerlo. Acaba de obtener una primicia colosal, una que podría destronar al líder de la competencia. Tiene la admisión grabada de que H&M tiene tanto inventario sin vender que está quemando sus propios productos y han estado haciéndolo por al menos media década. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Los consumidores están comprando 5 veces la cantidad de ropa que compraban en los 80. En promedio, los estadounidenses compran una prenda nueva cada 5 días. Detrás de esto están las compañías de moda rápida, que produjeron en masa ropa barata y de mala calidad. Construyeron imperios vendiendo camisetas de $7 y pantalones de $20, cuya manufactura es aún más barata. El estilo cambia con la misma velocidad con la que se publica en Instagram y para seguirle el paso a las últimas tendencias, los competidores le exigen a sus fabricantes ropa barata y rápido. En nuestra nueva serie, 4 gigantes de la moda rápida se enfrentan. Zara, H&M, Topshop y Forever 21. Se espera que el mercado global crezca más de 30 mil millones de dólares este año. Pero una suma de ese tamaño genera serias preocupaciones. Y no es solo acabar con los competidores, es la angustia en la conciencia global de la gente que piensa 2 veces antes de ordenar una camiseta de $7 destinada a acabar en un vertedero. Este es el episodio 1. Liquidación. Londres, 1987. Jane Shepherdson, de 25 años, entra a la oficina de su jefe en la sede de la tienda minorista británica Topshop. una exitosa marca emergente en el Reino Unido que comenzó en un sótano en 1964. Ahora, casi 25 años después, tiene docenas de tiendas a lo largo del Reino Unido y obtiene millones de libras en ganancias cada año. Con cabello rubio y rasgos afilados, Shepherdson tiene un aire masculino y rebelde. En los últimos 5 años ha ascendido de controlar el inventario en el depósito de Topshop a trabajar en compras. Es su ojo para la moda lo que define qué expone Topshop en sus tiendas. Pero Shepherdson tiene la mira puesta en cosas más grandes. Titubea unos segundos, esperando que su jefe levante la vista.
Hice la orden que pidió para el departamento de camisetas.
El jefe de Shepherdson no parece interesado.
¿Por qué te decidiste?
Shepherdson se arma de valor. Sabe que su respuesta será controvertida.
Camisetas sin mangas.
Su jefe levanta la vista, incrédulo.
¿Sin mangas? Nadie que tenga buen gusto las usa. ¿Perdiste la cabeza?
Estoy siguiendo mi instinto.
¿Y qué te hace pensar que tu instinto es tan extraordinario?
No lo es. Soy muy, muy común. Soy como millones de mujeres. Y si yo compraría camisetas sin mangas, ellas también.
Suenas muy segura de que a millones de mujeres les gustará lo mismo que a ti. ¿Apostarías tu empleo?
Sí, lo haría. Se venderán. Todas en Gran Bretaña llevarán una camiseta sin mangas Topshop.
Bueno, si la orden ya está hecha, supongo que ya es muy tarde. Veremos cómo te va con tu apuesta, ¿cierto?
Shepherdson asiente cortésmente y se va. Ahora solo queda esperar. El instinto de Shepherdson resultó ser correcto. Se vende 500,000 de camisetas sin mangas en una semana. Desde que comenzó a hacer su propia ropa en su habitación en Yorkshire cuando era adolescente, ha estado soñando con un gran éxito como este. Y sus superiores en Topshop lo notan. En solo 2 años es ascendida a jefe de compras. Por fin toma todas las decisiones sobre qué ropa comprar y cuánta. Pero ahora hay aún más presión para tomar las decisiones correctas porque la industria está atravesando un enorme cambio. Nuevas tiendas de bajo costo como Matalan y New Look en el Reino Unido y Old Navy en Estados Unidos están presionando a las marcas consagradas para que bajen los precios o queden fuera del mercado. Puede que sus precios no sean tan bajos, pero Topshop está alcanzando el renombre por exponer los modelos de jóvenes diseñadores emergentes. Y en 1994 consiguen una victoria importante, una nueva tienda insignia. Calle Oxford, Londres. 2 adolescentes con vestidos baby doll, calcetines hasta la rodilla y zapatos Mary Jane entran a la nueva tienda de 3 pisos y 8.300 metros cuadrados de Topshop, un emporio colosal que será conocido como el Gran Topshop. La escena las deja pasmadas. Hay una cabina de DJ en el tercer piso. Están maravilladas. Los estantes están llenos de ropa colorida de moda, pero esto no es solo una tienda. Es una experiencia. Una jugada revolucionaria en el mundo de la moda.
¡Es como un club nocturno! ¡Esto es increíble! ¡Ah, espera! ¿Eso es un puesto de manicura? ¿Y también los hay de comida? ¡Wow! ¡Esto es asombroso!
Adolescentes emocionados corren hacia los probadores con las manos llenas de prendas. Sus compras son una mezcla de marcas de diseñador y prendas vintage, y también básicos, como camisetas y mangas. Las distintas secciones tienen nombres como Libertad, Boutique y Moto, para resaltar las distintas estéticas y grupos de artículos que se complementan entre sí para crear atuendos. Para estas chicas que han viajado en tren desde Sussex para estar aquí, es una oportunidad de sentirse reinas de la moda. Se miran sonrientes.
Apuesto a que aquí compra Kate Moss. ¡Sin dudas!
Con el avance de los años 90, la moda rápida se fortalece, ya que los clientes buscan artículos poco costosos. Pero James Shepherdson cree que no es necesario sacrificar el estilo para que el precio sea accesible. ...1999... Shepherdson, ahora de 37 años, está en su oficina, lista para tomar grandes decisiones. En la última década, ha desarrollado una reputación por sus fuertes instintos sobre qué se venderá, eligiendo atuendos de alta costura y popularizándolos. Ahora es la directora de marca de la compañía, pero no es nada fácil mantenerse delante de los competidores que parecen aparecer a diario. Una joven de compras le muestra a Shepherdson prendas de vestir en una estantería móvil.
Estos son los vestidos que estoy considerando.
Shepherdson toma un vestido rosado muy ceñido, del tipo que se usaría para ir a una discoteca.
Esto es horrible. Me dijeron que se está vendiendo bien. Se vendieron 1,000 unidades de uno similar la semana pasada. No me importa. Solo venderemos artículos de los que estemos orgullosos. Dime, ¿te enorgullecería ver a una mujer usando este vestido?
La joven observa el vestido con vergüenza.
No. Exacto, estamos vistiendo a las mujeres británicas. Hagámoslo bien, ¿quieres?
Shepherdson busca entre las prendas de la estantería.
¿Y estas camisetas? Ugh.
Toma una camiseta de corte amplio con líneas pastel.
Alguien la compraría. Mucha gente lo haría. Pero no la venderemos porque es horrible. La detesto. Lo siento, me dijeron que seleccionara camisetas. Voy a darte un consejo, ¿está bien? Vendemos ropa que tú y yo y nuestros amigos usarían. Elige lo que te parezca hermoso. Elige prendas que te hagan decir, ¡oh, por Dios, esto luce fantástico! Quizás esa prenda no te haga ganar dinero, pero si a un cliente le encanta, volverá el mes siguiente para ver qué más tienes, ¿entiendes?
Shepherdson toma una chaqueta estilo militar de la estantería y la observa.
Mira esto. Esto es bonito. Más como esto. Tienes buen instinto. Debes confiar en él.
Bajo el liderazgo de Shepherdson, Topshop está listo para alcanzar nuevas alturas. Pero Topshop no es la única compañía que causa revuelo en el mundo de la moda rápida. H&M pasó las últimas 2 décadas expandiéndose por Europa y ahora la marca sueca cuenta con 700 tiendas en todo el continente. Y tiene el poder de las estrellas. Las supermodelos Elle Macpherson, Cindy Crawford y Naomi Campbell son los rostros de sus campañas de anuncios. Y H&M está a punto de crear su propia experiencia de discoteca en un sitio en el que no importa cómo se visten las mujeres británicas. 31 de marzo del 2000. Una multitud espera en la Quinta Avenida en Manhattan, contenida por cuerdas de terciopelo. Se sorprenden con anticipación frente a la nueva tienda de 3.200 metros cuadrados y 3 pisos de H&M. Los compradores han oído historias sobre los bajos precios y atuendos de moda de la marca y una campaña de anuncios de último minuto con la actriz Chloe Sevigny ha atraído a los jóvenes cazadores de ofertas de los 5 distritos. Las puertas por fin se abren y los clientes entran, abarrotando las estanterías. 2 mujeres jóvenes comienzan a tomar prendas de inmediato.
¡Oh, Dios mío! ¡Amo esta camiseta!
Toma una camiseta sin mangas Animal Print.
¿Cuánto cuesta? Solo $17. Normalmente solo puedo comprar una cosa cuando voy de compras, pero por ese precio puedo llevarme como 10 cosas hoy.
Toman más artículos de los estantes. Una falda a cuadros, una chaqueta de cuero de color camel, unos pantalones de cordón. Los artículos son una mezcla de prendas de pasarela y atuendos casuales. A primera vista, muchas de estas prendas encajarían en el opulento y elegante Upper West Side. Siempre y cuando no te detengas a examinar la etiqueta. Una de las chicas señala una estantería.
Debo tener esa falda de cachemira. Lo que lleva puesta el maniquí es de mi talla. Oh, y la fila para los probadores ya es muy larga.
Sin embargo, la compradora comienza a probarse prendas en medio de la tienda y analiza una chaqueta en un espejo de cuerpo entero. La gente de H&M estaba advertida de que los neoyorquinos no forman filas para nada. Menos aún por camisetas de $9. Pero en los primeros 13 minutos luego de la inauguración, 2.000 compradores entran a la tienda y salen con los brazos llenos de ropa. Los competidores están preocupados. Tiendas como Lerner New York, The Limited Express e incluso Bloomingdale's notan los precios increíblemente bajos de H&M. Saben que si la compañía llega a los centros comerciales, que aún son la meca de las tiendas minoristas en Estados Unidos, será difícil competir. Como una especie de respuesta, Bloomingdale's lanza una nueva campaña publicitaria haciendo énfasis en el estilo y en el precio. Es un cambio notorio para la tienda de alta gama que nunca había demostrado demasiado interés en la asequibilidad. Y H&M va por los centros comerciales. La marca planea abrir 100 tiendas en los Estados Unidos, comenzando con el centro comercial Palisades de Nueva York y el Garden State Plaza de Nueva Jersey. ...2002... Oficina central de Topshop, Londres. Oficina de la directora de marca, Jane Shepherdson. Shepherdson acaba de colgar el teléfono y su cabeza da vueltas por la noticia de que el empresario británico Philip Green ha comprado Arcadia Group, la empresa matriz de Topshop, por 1.300 millones de dólares. Voltea hacia su colega.
Philip Green, no puedo creerlo.
Bueno, tiene el dinero. Acaba de hacer una fiesta de unas 7 millones de libras por su cumpleaños número 50. ¿Y sabes quién cantó?
¿No fue Rod Stewart?
¡Sí! ¡Y también Tom Jones!
Philip Green tiene muy mala reputación. Le grita a los clientes y una vez amenazó con arrojar a alguien por la ventana. ¿Y lo has visto? ¡No tiene idea sobre moda!
Pues, te guste o no, llegó para quedarse.
El cambio de mando representa problemas para el reinado histórico de Jane Shepherdson. Ella y Green piensan muy distinto, y si no pueden resolver sus diferencias, todo el imperio que ha construido estará en riesgo. Noviembre de 2004. Estocolmo, Suecia. Jörgen Andersson, el director de marketing de H&M, y Rolf Eriksen, el director ejecutivo, están en una sala de exposición. Observan maniquíes con prendas de una colección venidera. Es una colección que tiene el potencial para lanzar a la compañía a nuevas alturas. Andersson analiza una camiseta con una imagen de una ilustración del rostro del afamado diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld.
Esto no es lo que esperaba. En absoluto.
Eriksen concuerda. Esto es territorio inexplorado. Una colaboración de alta gama para una marca de precios bajos. H&M le pidió a uno de los diseñadores más famosos del mundo que diseñara una colección accesible. Puede que la apuesta no dé resultado.
Bueno, no sé qué esperaba, pero definitivamente no era una caricatura de Karl Lagerfeld. ¿Nuestros clientes se lo comprarían? Creo que es posible. Es extraño, pero exclusivo. Es prestigioso.
Los hombres miran la chaqueta de lentejuelas en el siguiente maniquí.
¿Cuál es el precio de esto? $129. Es aspiracional. Nuestros clientes no pueden costear Chanel, pero pueden costear a Karl Lagerfeld por H&M. Comenzaremos con poco, una cantidad limitada de artículos. Eso hará que se sienta más exclusivo, una edición especial. Creo que esto podría revolucionar la industria.
Y eso es lo que hace. La colección de 30 artículos de Lagerfeld se agota en minutos en las tiendas de H&M de París y en días en todo el resto del mundo. Las ventas se disparan un 24% ese mes. Los clientes están emocionados de poder adquirir ropa de diseñador por precios de moda rápida. Sin embargo, a Lagerfeld no le agradó el plan de H&M de una colección tan limitada que se agota en minutos, dejando a tantos clientes decepcionados. Pero H&M ha aprovechado algo crítico. Al producir un número relativamente bajo de cada artículo, se crea una ilusión de escasez y exclusividad que es casi un afrodisíaco para los clientes. La táctica es muy exitosa. La camiseta con el rostro de Lagerfeld es la más vendida de la colección. La próxima en la lista de colaboraciones. Stella McCartney. Los clientes frustrados ya están haciendo planes para no perdérselo. Mientras, en Topshop, Jenny Shepherdson ve el próximo desafío competitivo. Y no es Carl, Stella ni ningún otro diseñador de renombre. Es algo que podría ser aún más devastador si no responde correctamente. Es el año 2004 y Shepherdson está en la oficina de Philip Green. Con su mirada severa y su cabello gris delgado, Green se parece a un personaje de Los Soprano. Su traje simple y poco llamativo no sugiere que sea el dueño de una de las marcas de moda más grandes del mundo. Shepherdson está ansiosa por darle a su jefe las novedades de los últimos logros.
Todo está cambiando, y es a causa de la Internet. Antes, la gente común no tenía forma de saber qué estilo se veían en las pasarelas. Ahora cualquiera puede hacerlo presionando un botón si sabe dónde buscar.
Green frunce el ceño. No está interesado en teorizar sobre la industria. Solo le importa el resultado final.
¿Y qué significa para nuestras ventas?
Significa que debemos ser rápidos, incluso más que ahora. Hoy toma 6 meses que una tendencia de la pasarela llegue a nuestras tiendas. Pero, si tardamos tanto, esas prendas ya no estarán de moda.
Entonces, ¿qué sugieres?
Si lo hacemos bien, podemos tener imitaciones de lo que se ve en las pasarelas en las tiendas en 8 semanas.
Interesante. Veremos si funciona.
Pero tengo algunas preocupaciones.
Hace una pausa para elegir sus palabras con cuidado. Su relación con Green ha sido un desafío y debe ser estratégica.
Estamos comprando mucho de Asia. Eso hará que la cadena de suministro tome más tiempo.
Es más barato hacer ropa en Asia, ya lo sabes.
Sí, lo sé. Creo que sería sabio considerar relaciones más estratégicas con proveedores más cercanos. Así podremos llevar ropa nuevas a las tiendas más rápido. Y también a Internet. H&M está expandiendo sus ventas en línea. De veras creo que ese es el futuro.
No podemos quitar el foco de nuestras tiendas. Son icónicas. Ir al Gran Topshop por primera vez es un rito de transición. Ahora, ¿por qué no te concentras en hacer que gane algo de dinero, eh?
Shepherdson se levanta y comienza a caminar hacia su oficina, pero se detiene al llegar a la puerta.
No me gusta tener que negociar, y no me gusta que me digan qué hacer. Necesito libertad para operar e intentar cosas nuevas. Mi creatividad está sofocada.
Deja que sus palabras resuenen mientras cierra la puerta tras de sí. La frontalidad de Shepherdson con Green proviene de todos sus grandes éxitos. En 1999, justo antes de convertirse en directora de marca, Topshop ganó 9 millones de libras. En 2005, ganó 110 millones. Y aunque aún tiene que responder ante Green en cuanto a las grandes decisiones como compras online o la ubicación de las fábricas, tiene suficiente autoridad como para hacer algunas jugadas claves. Primero, Shepherdson le asegura a la marca un lugar como patrocinador principal en la Semana de la Moda de Londres. Luego, lanza Topshop para llevar, un servicio que lleva selecciones curadas de artículos a los hogares de los clientes. Incluso organiza fiestas en las tiendas para los clientes adolescentes. Shepherdson está volando alto, pero su éxito en Topshop será tan efímero como las tiendas de la moda que le vende a las masas. October 5, 2006. Shepherdson anuncia que abandonará Topshop tras 20 años extremadamente exitosos. Los rumores comienzan a propagarse. Solo 2 semanas antes, dio una entrevista haciendo énfasis en cuánto amaba su trabajo. Dentro de la compañía, algunos leyeron entre líneas y le atribuyeron su partida a su problemática relación con Green. Otros decían que la gota que había derramado el vaso fue una colaboración con Kate Moss, anunciada recientemente. La supermodelo es una amiga cercana de Green. Y Green no lo consultó con Shepherdson primero. Topshop niega estas acusaciones diciéndole a la prensa que simplemente es hora de un cambio. Mientras Shepherdson contempla sus próximos pasos, Topshop deberá encontrar su camino sin ella. Y con las innovaciones de la industria disminuyendo el tiempo que toma llevar una tendencia de la pasarela a las tiendas, tendrán que descifrarlo pronto o quedarse atrás. En nuestro próximo episodio echaremos un vistazo a los orígenes de Topshop y H&M, y también Zara, una compañía española con una forma particularmente astuta de hacer negocios y un nuevo competidor estadounidense, Forever 21. The Wondery. Este es el episodio 1 de Moda Rápida, en la serie Guerras de Negocios. Una aclaración sobre nuestras recreaciones. En la mayoría de los casos no sabemos qué se dijo exactamente, pero están basadas en investigaciones históricas. Soy su presentador, Pedro Ruiz. Eric Colley escribió esta historia. Actuaciones vocales por Pedro Ruiz. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Editado y producido por Emily Frost. Diseño de sonido por Kyle Randall. Nuestro productor es Dave Schilling. Nuestra productora coordinadora es Emily Kankel. Nuestros productores ejecutivos son Jess Redburn, Jenny Lower Beckman y Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.